Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? En el último día de la semana, en la hora del regreso, los recibimos en Cara o Seca. Soy Patricia Lee, en esta producción especial de Sputnik, y está conmigo Juan Lechmann. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patricia. Qué alegría haber llegado al viernes. ¿Sabés que me gusta mucho hacer aire en este momento de la semana, en este momento del día, particularmente los viernes? Porque es como que tanto nosotros como quienes nos escuchan estamos ya carreteando para llegar al vuelo del fin de semana. Así que siento que nos acompañamos en el regreso a casa y en el inicio del fin de.
Sí, nos queda una horita y chau, hasta el lunes.
Una hora intensa, porque hoy tenemos temas bastante, bastante cargados, serios, y creo que tenemos una linda manera de abordarlos para lo que resta de la jornada.
Así es, Juan. Empezaremos hablando de un aniversario que es el 41 aniversario de la Guerra de las Malvinas. Un acontecimiento que parte, diría yo, la historia de la Argentina y que también fue trascendental para América Latina.
Que además claramente es uno de los hitos que marca el inicio de la caída del régimen de la dictadura cívico-militar para el retorno de la democracia, que este año cumple 40 años.
Justamente
tenemos una entrevista muy interesante, me parece, no solamente centrada en lo que fue el caso, sino hoy, a 41 años del inicio de la guerra, cuál es la posición de Argentina política y geopolítica respecto al Reino Unido y a la soberanía de las islas.
Y después hablaremos también sobre el conflicto en el cual la OTAN se inmiscuye en estos momentos, que es en Ucrania, y tendremos el testimonio de un corresponsal argentino, de un periodista argentino que estuvo en la zona de conflicto, en la zona del Donbass.
Y además tenemos un tema importante que nosotros venimos tratando aquí en Cara o Seca, que es el del ChatGPT, el de la inteligencia artificial y la regulación al respecto. Italia sacó una norma que prohíbe el uso de este chat, desarrollado por Elon Musk, por OpenAI, la empresa que desde el 30 de noviembre es furor por esta tecnología. Bueno, comenzó el control gubernamental, al menos en un país europeo de los centrales, diríamos, de Occidente, sobre esta cuestión. Así que también en minutitos nomás hablaremos de esto.
Bien, empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
En la Guerra de las Malvinas, Estados Unidos y la OTAN se unieron con Margaret Thatcher contra Argentina. Cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia, diría alguno. En realidad, Argentina puede preciarse, o no sé si se precia, pero en todo caso tiene un récord, y es que es el primer país que hizo una guerra contra la OTAN, o mejor dicho, el primer país contra el cual la OTAN hizo una guerra. Precisamente este 2 de abril, este domingo, se celebra el 41 aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas. El día está marcado en Argentina como el Día del Veterano y de los Caídos, pero realmente es el día en que comenzó una guerra, que fue una guerra muy importante para la Argentina, una guerra muy importante para América Latina, que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Ese día un comando argentino enviado por la dictadura militar, que en ese momento estaba compuesta por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Vasily Lamidoso, mandaron izar la bandera argentina en Puerto Stanley, que es puerto argentino. A partir de ahí, el gobierno de Margaret Thatcher, que podría haber iniciado una negociación, inmediatamente despachó una flota expedicionaria que llegó a las islas un mes después, prácticamente el primero de mayo. Al día siguiente, el 2 de mayo, se producía el hecho más trágico de la guerra, que fue el hundimiento del submarino del general Belgrano, bombardeado por submarinos británicos, que fue un crimen de guerra, porque murieron 322 argentinos, la mitad de los cuales, de todos los que murieron en la guerra, cuando el general Belgrano se retiraba por aguas internacionales alejándose de la zona de combate. El 14 de junio, Argentina se rindió, dejando 649 muertos argentinos y 255 ingleses. ¿Qué enseñanza nos deja la guerra 41 años después? La primera, como yo decía antes, era sacar las conclusiones del alineamiento político que se dio en ese momento y del alineamiento militar, porque en ese instante, y no lo digo de una manera retórica, sino de verdad, en realidad, Estados Unidos y la OTAN se aliaron con el Reino Unido, mientras que toda América Latina tenía, en toda América Latina, Argentina y la causa de las Malvinas tenía un apoyo popular tremendo. Por supuesto, la acción de los militares tenía un único objetivo, una junta militar genocida y asesina, lo único que quería era perpetuarse en el poder. Pero ya estaba en franca caída, en franco retroceso. 3 días antes, el 30 de marzo, se había producido la primera huelga general en contra de la dictadura. Y Saúl Ubaldini, que era el dirigente de la CGT, de la Central Sindical en ese momento, dijo después en alguna entrevista que fue la jornada más maravillosa de su vida, que desde los balcones la gente le tiraba macetas a la policía y que esa marcha del 30 de marzo y esa movilización apresuró el camino a la democracia. La comparaba incluso con la marcha del 17 de octubre que se hizo para liberar al general Perón en 1945. De manera que fuera tan importante ya el desprecio popular por la dictadura, que ya la guerra, ni siquiera siendo una acción que era popular dentro de la población argentina y la población latinoamericana, podía detener ese deterioro. Los militares se pensaron, porque eran fieles a Estados Unidos, se creyeron que Ronald Reagan, que estaba en el gobierno, en el poder en ese momento, junto con Margaret Thatcher, los iba a apoyar. ¿Por qué? Porque los militares argentinos estaban entrenando a los contras, este famoso grupo contrainsurgente que estaba en América Central en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional que acababa de ganar el gobierno en Nicaragua. Y entonces los argentinos ingenuamente se pensaban que Estados Unidos los iban a apoyar, cosa que no sucedió así. Y no solo eso, sino que los militares no hicieron nada desde la conducción para garantizar que esa guerra se pudiera ganar. Imagínense, las Malvinas están a unos muy pocos cientos de kilómetros de la Argentina y el Reino Unido está lejísimos, está a muchísima distancia de la Argentina, y sin embargo el Reino Unido terminó ganando la guerra. Pero para recordar solamente una figura y demostrar cómo los mismos militares de la dictadura fueron unos cobardes en las Malvinas, hay que recordar solamente al capitán de navío Alfredo Astiz, que fue el que entregó a la primera madre de Plaza de Mayo, a la fundadora, Azucena Villaflor, la entregó y por supuesto que desapareció, y su cuerpo apareció después de haber sido arrojado al Río de la Plata y enterrado al final en la Plaza de Mayo. Y ese mismo Alfredo Astiz, que estuvo en la Guerra de las Malvinas, en su primera acción de guerra en las Islas Georgia, que están al lado, se rindió. O sea, unos cobardes totales. Pero, como dice el dicho, no hay que tirar el niño con el agua sucia, o no hay que tirar al nene o al bebé con el agua sucia. Porque una cosa fue esa actitud oportunista de la dictadura y cobarde después, y otra fue la justa causa de la recuperación de las Malvinas, por la que valerosamente murieron 649 argentinos y miles de excombatientes quedaron expuestos a su suerte. En primer lugar, como latinoamericana, yo estaba en Colombia en ese momento y les cuento que el apoyo en América Latina, en Colombia y en todos los países era enorme hacia la causa de la Argentina. Quizás el país que más se destacó por su apoyo fue Perú, que no solamente tuvo una enorme simpatía popular, sino que mandó 10 aviones Mirage y puso a su disposición una flotilla de aviones de transporte Hércules o DC-8 para realizar vuelos y traer todo lo que Argentina necesitara. Una ayuda fundamental en ese momento. Pero sin embargo, la guerra se perdió. A los militares les salió el tiro por la culata, porque ellos pensaban quedarse y eternizarse. Y apenas se rindieron, el 14 de junio empezaron movilizaciones enormes en Buenos Aires y se acabó literalmente la dictadura, porque tuvo que dar paso a la democracia y a las elecciones que se realizaron en 1983. Pero la guerra provocó transformaciones estratégicas en América Latina. En primer lugar, porque el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido por su participación y por ser ambos miembros de la OTAN rompió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. El TIAR, firmado en 1949 en Río de Janeiro, establecía, como establece el acuerdo de la OTAN, que un ataque armado por cualquier estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países americanos. Y en consecuencia, cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. De manera que ese tratado que Argentina invocó en ese momento no se aplicó porque para Estados Unidos era superior su membresía en la OTAN y su apoyo al Reino Unido, al que le dio suministro para los aviones que volaban desde la isla Ascensión y les daba la combustible en el aire y les daba toda la información militar y toda la información que necesitaba el Reino Unido para derrotar a la Argentina. Hay que decir que la Unión Soviética hizo todo lo contrario. La Unión Soviética en ese momento le dio a la Argentina la información militar sobre los buques ingleses que estaban en el Atlántico Sur. Pero como consecuencia de esta ubicación estratégica de Estados Unidos a favor del Reino Unido y a favor de la OTAN, hoy en día todos los países latinoamericanos, absolutamente todos, reconocen el derecho de Argentina sobre las Malvinas, incluyendo Chile, que bajo la dictadura de Pinochet había apoyado a Gran Bretaña con espionaje, permitiendo, según dicen algunos, aterrizajes en su propio suelo contra Argentina y utilizando sus buques y todo eso al servicio logístico del Reino Unido. Sin embargo, todos los países, incluyendo Chile, como se acaba de demostrar en la cumbre iberoamericana de la semana pasada, siguen apoyando incondicionalmente el apoyo argentino por las Malvinas. Lamentablemente, perder también tiene sus consecuencias, porque resulta que a partir de perder la guerra se estableció una base de la OTAN en el Atlántico Sur. Y sí, podemos decir que Argentina tiene un pedazo de su territorio copado por la OTAN. Es la base de Monte Agradable, con ese nombre, que tiene entre 1.500 y 2.000 efectivos y que es capaz de suplementar o de aprovisionar o de recibir submarinos nucleares. O sea, un peligro terrible. Un peligro para la Argentina, que ve ahí cuestionada su soberanía, no solamente por la posesión de las Malvinas, sino porque las Malvinas, después de la guerra, la Argentina amplió el área que considera su zona económica exclusiva sobre las islas Malvinas y Georgias, y por lo tanto permite explotación de petróleo, explotación de las costas, explotación pesquera, todo beneficios y riquezas que son de la Argentina. De manera que si hay una conclusión que sacar de esa guerra 41 años después, es que primero las Malvinas son argentinas y lo seguirán siendo, y en algún momento se tendrá que dar que vuelvan a la jurisdicción argentina. Segundo, que hemos aprendido en esta guerra quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos.
Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
Hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar del conflicto en el Donbass entre Ucrania y Rusia. Como ustedes saben, el 24 de febrero de 2022, Rusia inició una operación especial para defender a los ciudadanos de las repúblicas de Donetsk y Donbass, de Donetsk y de Lugansk, que luego en un referéndum se incorporaron a Rusia, y también las provincias de Zaporizhia y Jersón. La situación en el Donbass no es una situación nueva, no es un conflicto que se inició el año pasado, sino que se inició en el año 2014, cuando el gobierno de Ucrania pasó a manos de un grupo de derecha y un grupo filo nazi con elementos que estaban en contra de las poblaciones rusas de la zona oriental de Ucrania, que es una región totalmente poblada por una población que se considera rusa por tradición, por estilo de vida, por religión, por lengua, por miles de razones. Y desde entonces empezó una lucha, una represión militar, asesinatos, ataques, hostigamientos que duraron desde 2014 hasta el 2022, cuando Rusia se decidió a actuar sobre los ciudadanos de esta región, provocando miles de muertes que son desconocidas en el mundo. Incluso se firmaron unos acuerdos, los acuerdos Minsk 1 y Minsk 2, en los cuales Kiev supuestamente reconocía la autonomía sobre de estas repúblicas, o el derecho de estas repúblicas a decidir su autonomía, pero nunca los cumplió. Y los líderes occidentales últimamente se han tenido un ataque de sincericidio y han decidido de contar, como contó la ex canciller alemana Angela Merkel, que todos estos acuerdos se hicieron solamente para ganar tiempo y para armar mientras tanto al ejército de Ucrania y fortalecerlo frente a Rusia. Tenemos un testigo de excepción estuvo en la zona del Donbass, en Donetsk y Lugansk el año pasado, que es el periodista argentino Sebastián Salgado, que acaba de realizar un documental que está sacando por partes sobre su visita del año pasado a Donetsk y a Lugansk. Saludamos, Sebastián, te saludamos, es Patricia Lee en Cara Oseca. Mucho gusto tenerte con nosotros.
¿Cómo estás, Patricia? Bueno, un gusto volver a charlar con vos y compartir con la audiencia de Sputnik, ¿no? Gracias por llamar.
Bueno, Sebastián, yo vi la primera parte de tu documental, que es, por supuesto, es muy impactante, en donde cuentas cómo se viene viviendo ese conflicto desde 2014 en adelante, incluso cómo muestras muchas escenas de lo que está pasando hoy diariamente durante este conflicto, y también hablas incluso de la situación de la iglesia y de la iglesia ortodoxa. Entonces quiero dejarte que nos cuentes tú un poco tu impresión y todo lo que te pareció ese viaje, porque era la primera vez que ibas, no conocías y venías desde otro país completamente distinto como Argentina.
Sí, es cierto. La primera vez que habíamos estado en el Donbass, no era la primera vez en la Federación Rusa. Bueno, contarles que el documental tiene un nombre muy vinculado a la cultura argentina. Se llama Tango de Libertad en Lugansk, que, bueno, es una de las historias que se desarrollan a través del documental. Y que, bueno, de alguna manera en ese primer episodio, que ya hemos estrenado en el canal de YouTube, el canal Data Urgente, que es el canal que dirigimos y que está abierto para que lo pueda ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Bueno, decidimos dedicar este primer capítulo a lo que son las vulneraciones de derechos humanos que sufrió la gente del Donbass desde hace mucho tiempo, pero principalmente desde el año 2014, porque fue ese año en el que los Estados Unidos impulsaron el golpe conocido como el Euromaidán, que generaron un cambio de gobierno, la renuncia, vamos a decir, la expulsión del presidente Yanukovych y la asunción del presidente Poroshenko primero y Zelensky después. Que para la gente del Donbass, en realidad, ellos supieron verlo de manera muy anticipada, de que esta situación estaba vinculada a una especie de efervescencia política en el cual a la población del Donbass primero no les dejaban hablar en ruso, después les fueron restringiendo muchos de sus derechos, después les fueron cortando los salarios desde Kiev, Y llegó un momento en que esa gente dijo, bueno, optamos por independizarnos, y ese mismo año se fundaron, podemos decir, las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk. Y claro, tal vez, ya en el campo de la subjetividad, ¿no?, la gente del Donbass se miró de alguna manera en el espejo de Crimea, que pasó por ese mismo proceso y fue rápidamente reconocida por el gobierno de la Federación Rusa, y de alguna manera Crimea volvió a ser parte de ese territorio. Lugansk y Donetsk intentaron lo mismo, pero no recibieron el reconocimiento. Por lo tanto, quedaron, digamos, a merced de lo que fueron los ataques y el asedio del ejército ucraniano, que contaba con todo tipo de armamento, incluyendo aviones de guerra, con el que bombardearon la propia casa de gobierno en Lugansk, donde mataron incluso a diputados en esos bombardeos. Y Lugansk y Donetsk lo único que tenían eran milicias populares con armas de muy corto alcance, en algunos casos ni siquiera eso, tenían por ahí una escopeta de cacería, peleando contra un ejército regular como fue el ucraniano. Entonces, entre el año 2014, en que estas repúblicas populares se declararon independientes, y el año 2022, que recibieron el reconocimiento de la Federación Rusa, bueno, eso le costó a ellos 15.000 víctimas civiles, ¿sí? Entonces, el primer episodio de Tango de Libertad en Lugansk está destinado a dimensionar lo que fueron esos 8 años para la gente del Donbass, defendiendo su territorio, defendiendo su lengua, defendiendo su identidad, y al mismo tiempo exponiéndose, ¿no?, ellos mismos, por un entendimiento del sentido histórico que tienen y que está muy arraigado, porque ellos saben que sus abuelos pelearon de la misma manera en el mismo territorio contra las invasiones nazis de Alemania, y entendiendo ese rol histórico, bueno, no se dieron por vencidos, pero al mismo tiempo les costó miles de vidas humanas.
Dices Tango en Lugansk porque aparece una orquesta tocando la pieza de Piazzolla, ¿es así, no?
Sí, es algo que va a aparecer en el último capítulo, que es el sexto. Parte de nuestro trabajo, si bien estuvimos, sí, como se le dice ahí, en el front line, o sea, en la primera línea de batalla, entrevistamos a soldados, a milicias, y todo, yo también tengo un interés muy grande, sobre todo en cuál es el rol de la sociedad civil en un contexto de guerra. Entonces, bueno, hemos entrevistado en el capítulo 2 a poetas en contextos de guerra, como vos decías recién, Patricia, a un sacerdote que está en el capítulo 1, donde habla de este quiebre que existió entre la Iglesia Ortodoxa de Moscú y la de Kiev, porque, bueno, la Iglesia Ortodoxa de Kiev bendecía a los grupos nazis que iban a asesinar y a realizar una especie de limpieza étnica en el Donbass. Entonces ahí hubo un quiebre, y la Iglesia de, vamos a decir, de Ucrania, que no tiene un patriarca como es el patriarca Kirill de Kiev, sino tiene un metropolitano, le dicen ellos, que sí, es el metropolitano Anufri, bueno, rompió relaciones y se quedó con toda la estructura de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, sus iglesias, entendámoslo de esta manera, ¿no?
Sí, y ayer exigieron a los monjes que siguen al a Kirill que se retiren de los monasterios en donde están en Kiev, ¿no?
Exactamente. Así que, bueno, se dio una situación ahí como muy tensa, un quiebre sísmico a nivel religioso. Y con el tema de la cultura, que me preguntabas, yo quise ir a entrevistar a una directora de orquesta porque me habían contado algunas historias en las que, por ejemplo, la orquesta sinfónica de Lugansk, a veces que tenía una fecha para ir a tocar, por ejemplo, en el aniversario de un pueblito dentro de Lugansk. Y bueno, en el día que estaba pautada esa fecha para que toquen música sinfónica en la placita del pueblo, había bombardeos. Muy para sorpresa de lo que uno pueda pensar desde acá, los músicos y las músicas van igual, llevan sus instrumentos, los abren en la plaza, y aunque no haya ninguna persona para escucharlos por temor, lógicamente, a los bombardeos, tocan igual.
Increíble. O sea, entonces, que a pesar de toda esta situación, la vida sigue.
Se trata justamente de eso. ¿Por qué? Porque ellos En alguna manera, todas las familias en Lugansk, en Donetsk, están quebradas al medio, en el sentido de que la orquesta, y lo podrán ver en las imágenes también, son mayoritariamente mujeres, ¿sí? Y hombres ya de edad un poquito más avanzada, como que no pueden estar en el frente de batalla, o algunos hombres por ahí más jóvenes que yo noté, que tenían alguna dificultad física, ¿sí? Que tal vez no pueden ser soldados. Pero de esa orquesta de Lugansk, pensemos, el violinista, el tenor, el percusionista, el flautista, son soldados ahora, ¿sí? Tanto, digamos, quienes componen la orquesta sinfónica como quienes tienen cualquier otro oficio. Entonces, las compañeras, mujeres que quedan ahí, terminan asumiendo un rol parecido al que asumen los hombres de la orquesta sinfónica. Y ahí se dan una serie de cuestiones tremendas en las que, por ejemplo, cuando la orquesta sinfónica fue a tocar, hay muchos casos, pero este específico que decíamos, a un pueblito donde estaban sufriendo bombardeos y demás, y se pusieron a tocar igual, en un principio no había ninguna persona, pero la gente del pueblo, después reconociendo la valentía de su propia Orquesta Sinfónica Nacional, salían a escuchar la música. Y desde acá también nos parecerá como una locura, ¿no? Pero ¿cómo van a salir de sus casas para escuchar música? Y bueno, vos imaginate que son las únicas cosas que le van dando sentido a la vida en un contexto como ese, porque ahora se dice fácil, pero ellos estuvieron 8 años, ¿sí?, recibiendo los bombardeos sistemáticos, en los cuales el gobierno de Kiev nunca respetó los acuerdos de Minsk, que lo único que le pedían es retrocedan con sus armamentos pesados, para que si ustedes quieren enfrentarse con las milicias de Lugansk, por lo menos que sean el mismo tipo de armas, ¿sí?, arma de menor alcance. Bueno, eso ni siquiera nunca lo respetó Ucrania, lo reconoció Angela Merkel, de que en realidad siempre estuvieron tratando de ganar tiempo para
armar a Ucrania.
Y en ese sentido, bueno, cuando estábamos entrevistando a la gente de la Orquesta Sinfónica y supieron que había un periodista argentino por ahí, ellos valoran muchísimo estos intentos que hacemos por intentar romper el cerco mediático, y bueno, en medio del ensayo y sin decir nada prácticamente, se pusieron a tocar Libertango de Piazzolla, como lo podrán escuchar ahí.
Sí, emocionante.
Que bueno, es emocionante en todo sentido, porque cuando no hablas el mismo idioma, cuando te falta conocimiento de un montón de cosas, el arte y la música te hermanan de alguna manera, que bueno, fue un momento único, y decidí como devolverles un poco el favor o la gentileza, sí, poniendo. No quise poner la palabra Libertango por estas cosas de los derechos, y que después
claro,
alguien a decirme, bueno, pero esa palabra de los derechos
la
no tiene tal persona.
Y
entonces le pusimos Tango de Libertad.
Tango de Libertad, sí, muy hermoso. Porque se tiene no sé qué idea de que estamos ante poblaciones quizás hostiles, o no se sabe qué tipo de personas son las que viven en Donetsk y Lugansk, cuando son personas de un nivel cultural altísimo, tienen unos teatros maravillosos como el Teatro de Donetsk, unos parques fantásticos, unas industrias, una cultura maravillosa, ¿no?
Sí, mira, te voy a dar un ejemplo interesantísimo. La cultura sale por los poros de la gente de Lugansk y de Donetsk, al punto de que, vos fíjate que en Kiev empezaron a hacer esas casas de monumentos a los símbolos rusos, incluso a los símbolos de la literatura rusa, ¿no? Y en Ucrania andaban volteando estatuas de Dostoyevsky y cosas así, ¿no?
Sí.
Bueno, en la plaza central de Lugansk, en el mismo lugar donde el ejército de Ucrania bombardeó con aviones a la casa de gobierno, hay una estatua enorme del principal poeta que dio Ucrania, que en este momento no me acuerdo el nombre.
Shevchenko.
Puede ser. ¿Y vos te crees que alguien de Lugansk fue a pintarlo, a ponerle algo en contra del poeta ucraniano, a querer mover la estatua del lugar? Nadie. La estatua está ahí y ocupa ese lugar porque ellos respetan, ¿sí?, de esa manera, el significado de la cultura más allá de las diferencias políticas, ¿no? Entonces, eso solamente lo hace gente que valora la cultura, que entienden cuál es la dimensión que ese tipo de expresiones pueden tener en un contexto de guerra. Y lo vimos también con una entrevista que está en el capítulo 2 a la poeta Elena Zablaskaya, que es una poeta muy reconocida en Lugansk, y bueno, hablar de eso, ¿no? Cómo permanecer indiferente a un tiempo de guerra a una poeta que nunca había escrito sobre la guerra antes, ¿no? Y entonces esa situación en la que digamos, los artistas no pueden permanecer indiferentes, son parte de esa situación y bueno, ver de qué manera lo comunican.
Bueno, y para redondear, Sebastián, ¿qué impresión te trajiste tú? Es una población que está combatiendo, que está esperanzada en que esto termine y llegue a alguna solución, en que ahora su incorporación a Rusia les haga una vida más fácil, mejor, después de todo lo que han sufrido.
Sí, yo percibí un cierto enojo por parte de la gente de Lugansk y de Donetsk por el tiempo que tardó el gobierno ruso en reconocerlos. Ese es el enojo que hay ahí. No es si quieren o no ser parte. Yo era una pregunta que les hacía mucho. Le digo, pero ustedes, porque en ese momento que yo fui, en agosto del 2022, todavía no se había hecho el referéndum.
Claro.
Y entonces todavía eran repúblicas populares. Entonces yo les preguntaba mucho, ¿ustedes quieren permanecer como repúblicas populares o quieren hacer el referéndum para ser parte de Rusia? Pero casi que se ofendían. Me dice, pero ¿cómo nos vas a preguntar eso si nosotros estamos acá peleando contra Ucrania para volver a ser parte de Rusia? Me dicen, ni siquiera tendría que haber ningún referéndum. Es lo que nosotros estamos intentando desde hace 8 años y por eso estamos dejando nuestras vidas, ¿sí? Y las familias han quedado partidas al medio con tanta cantidad de gente asesinada por el ejército ucraniano. Claro. Así es que es una situación compleja, pero que al mismo tiempo demuestra una solidez moral impactante, realmente impactante por el sentido histórico que ellos entienden de sus propias personas y hasta qué punto están acostumbrados a asumir, ¿no?, esa responsabilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de Elena Zablaskaya, la poeta, ella tiene solamente un hijo, y tiene solamente un hijo varón, y ese hijo varón tiene 18 años. Bueno, su hijo está en el frente.
Claro.
¿Sí? Entonces, claro. Hay que entender, y ella dice, por supuesto que sufro, pero yo estoy orgullosa de que mi hijo está enfrente, y es su único hijo de 18 años. ¿Sí? Ese es el nivel de compromiso con la situación que se está viviendo, que incluso en la sensibilidad de una poeta lo dimensiona de esa manera.
Y dime, Sebastián, ¿tienes planeado volver?
Primero, terminar de presentar esto. La verdad que estamos, bueno, muy contentos por las repercusiones que está teniendo en toda América Latina. Bueno, es un proyecto que decidimos finalmente no comercializarlo y abrirlo para hacer un aporte a tratar de combatir esta censura tremenda que hay sobre el pueblo y la cultura rusa, para tratar de combatir esta ola rusófoba que existe, como antes construyeron otra islamófoba en lo que fueron el inicio de este siglo. Y bueno, con mucha sorpresa hemos visto que en la Federación Rusa también se está compartiendo muchísimo este material, que está 100% hablado en ruso y que entonces facilita esto. Se han vuelto a extender muchos canales de comunicación que nos están preguntando por el material, así que bueno, no me extrañaría de que en algún momento volvamos por allá.
Bueno, excelente, Sebastián, muchísimas gracias por tu participación y te volveremos a llamar para que nos acompañes en Cara o Seca.
Con muchísimo gusto, Patricia, ahí a la orden.
Cara o Seca. Radio Concepto, en todo el país. Concepto Mendoza, 102.9. Concepto Las Catitas, en Mendoza, 104.3. Concepto General Roca, Río Negro, 94.1. Concepto Salta Capital, 88.5. Concepto Corrientes Capital, 97.5. Concepto Lago Puelo, 95.5. Concepto San Salvador de Jujuy, 98.5. Concepto Córdoba Capital, 99.5. Concepto La Red Federal Más Grande.
28.
34. 58.
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Del Arco Político. Actualidad, política, economía. Todo lo que necesitas saber para entender lo que pasa. Con la conducción de Darío Del Arco. Los sábados, de 11 a 13 horas. Por Concepto 95.5.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Casa o departamento, depósito u oficina, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
Oliar, venta y alquiler de equipos multifunción.
Sharp, Brother, HP.
Conseguí el mejor precio en Oliar. 4383-4200.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Si sos víctima de violencia, comunícate al 144, Radio Concepto, 95.5, contra la violencia de género.
Cara o Seca, en Concepto FM 95.5.
Estamos en vísperas del 41 aniversario del 2 de abril, que es el día en que se considera que empezó el conflicto de las Malvinas, cuando la Argentina hizo la bandera en Puerto Stanley, en Puerto Argentino, y a partir de ahí se vino la respuesta británica. Es el día del veterano y el día de los caídos en la Guerra de las Malvinas, y tenemos el honor de tener con nosotros a Guillermo Carmona, que es el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería Argentina. Guillermo, un gusto saludarlo. Patricia Lee le habla desde Cara o Seca.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias.
Guillermo, es una fecha muy especial para Argentina y yo diría que para toda América Latina. Han pasado 41 años y Malvinas sigue siendo, una herida abierta, un objetivo a lograr, y quisiera saber su opinión de qué hay que hacer para recuperar nuestras islas.
Bueno, en primer lugar quiero aprovechar esta ocasión para saludar a los veteranos y veteranas de guerra y a los familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas. Nosotros tenemos un eterno agradecimiento al papel que jugaron estos hombres y mujeres que no decidieron hacer la guerra ni tomaron decisiones políticas o militares, pero que al mismo tiempo, en ese contexto difícil de aventura militar que tomó la dictadura militar argentina, cumplieron con su deber con la patria. Eso es sumamente importante que lo resaltemos. Hemos buscado superar desde el gobierno nacional un tiempo de desmalvinización que vivimos durante los 4 años de la gestión macrista. Malvinas intentó una vez más ser borrada de la agenda pública nacional, ser desplazada de los ámbitos internacionales, en una política de desarticulación de la reivindicación de soberanía. Y el actual gobierno, impulsado por el fuerte sentimiento que expresa la sociedad argentina, ha retomado Malvinas como una política de Estado, está consagrada en la Constitución, en la disposición transitoria primera, como una prioridad de la política exterior y con un sentido de causa nacional. Creo que esto es sumamente importante resaltarlo. Venimos transitando un tiempo donde no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso Nacional, con sus los aportes plurales que de allí surgen, los distintos ámbitos del Estado, pero sobre todo la sociedad en Argentina, muestran un renovado compromiso con la reivindicación de soberanía sobre esa parte del territorio nacional que se encuentra ilegítimamente usurpada con un régimen colonial que sostiene el gobierno británico.
Guillermo, buenas tardes. Juan Lemann te saluda. Recién marcabas el carácter de causa nacional que adquiere el tema Malvinas. Lo podemos pensar como una política de Estado, la que debería ungir el gobierno y los sucesivos gobiernos. Quiero preguntarte puntualmente por la finalización del pacto Foradori-Duncan del 2016. ¿Qué cambia esto concretamente a los intereses de la nación con respecto al tema Malvinas?
Bien, me da la oportunidad en primer lugar, Juan, de poner en contexto lo que ha decidido el gobierno argentino. Porque es cierto, hemos dado por terminado ese comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016, que es popularmente conocido como Pacto Foradori-Duncan. Pero eso ha sido hecho, se ha concretado en un marco de una propuesta argentina. El canciller Cafiero se reunió con el canciller británico Cleverly en Nueva Delhi en ocasión de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el G20, y allí el canciller fue con una propuesta que lo entregó por escrito. Es la propuesta de retomar las negociaciones por la cuestión de soberanía, que unilateralmente había quedado congelada allá por febrero de 1982, antes de la Guerra de Malvinas, congelada por el Reino Unido. Han pasado ya 41 años de esa situación y creemos que no debe continuar siendo así. Entonces hemos planteado como tema central retomar lo que marcan las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Junto con ese tema hay cuatro temas más que hemos planteado para la agenda, que son la cuestión de las conexiones entre las islas y el territorio continental argentino, conexiones aéreas, marítimas, la situación de los isleños en relación con los beneficios que la Argentina las reconoce en términos de derechos civiles, sociales, económicos y culturales, también lo relativo a la desmilitarización del archipiélago y la cuestión de los recursos naturales. Argentina denuncia la ilegalidad de la actuación británica en Malvinas, sobre todo en la actividad pesquera hidrocarburífera, y en ese sentido planteamos la necesidad de alinear lo relativo a la preservación de los recursos naturales y a su aprovechamiento a lo que disponen las resoluciones de Naciones Unidas. En ese contexto resultaba absolutamente inaceptable mantener, aunque sea formalmente vigente Foradori Duncan. Se habían ido desactivando distintos mecanismos, pero formalmente no se había cumplido con la instancia de dar por terminado eso, y es lo que hicimos. Reemplazamos una agenda que no contemplaba las cuestiones de la soberanía por esta agenda que sí la contempla.
Quiero preguntarte en este punto sobre las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Bajo tu punto de vista, ¿crees que la causa Malvinas y la situación en la cual se halla estas negociaciones puede obturar el progreso de otros acuerdos paralelos con el Reino Unido, o la trascendencia de este tema de los intereses nacionales es tan primordial que, bueno, puede trabar el desarrollo de otros acuerdos en paralelo?
Para el gobierno argentino, y creo que para la sociedad argentina en general, mientras esté pendiente la cuestión Malvinas, las relaciones políticas, económicas, culturales, nunca va a poder ser plena. Eso no significa no mantener vínculos, hay relaciones diplomáticas entre ambos estados, pero la plenitud de esas relaciones en los distintos planos no se va a alcanzar mientras no se retomen las negociaciones y se resuelve la cuestión de la soberanía.
Ahora, Guillermo, ¿por qué? Bueno, obviamente que el Reino Unido sigue siendo manteniendo la mayor cantidad de relaciones coloniales, porque entiendo que de 17 casos que hay en el Comité de Descolonización, 10 son con el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, después de las Malvinas, en 1997, si no estoy mal, devolvió Hong Kong a China. Y ahora estaba negociando también la devolución de las Islas Chagos al archipiélago Mauricio. ¿Por qué en Argentina es una cerrazón completa?
Miren, yo creo que tiene que ver con distintos factores, pero sobre todo quiero enfatizar que es muy importante lo que la Argentina haga en función de persistir en la reivindicación de soberanía y en el reclamo, lo que hagamos en materia de presencia austral, presencia soberana en el área austral del país, lo que hagamos para seguir sumando apoyos internacionales. Pero este tipo de casos, la historia así lo demuestra, terminan resolviéndose cuando, además de darse esas condiciones, se presentan algunas oportunidades en el escenario internacional que los interesados en la descolonización han podido capitalizarlos, ¿no? Y en ese sentido, hoy, sin lugar a dudas, los especialistas marcan que en el caso de Chagos, que habrá que ver cómo se desarrolla de todos modos, pero es una muy buena noticia, tiene mucho que ver con la geopolítica mundial, con el avance de China sobre África y especialmente en el Océano Índico, la necesidad del Reino Unido de modificar la relación de fuerzas en el Océano Índico, y la necesidad del Reino Unido de tener gestos con los países africanos que acompañan a la República de Mauricio. Argentina va a tener su oportunidad también, la estamos buscando construir. Lo que sí, hay que estar preparados y muy atentos a que cuando aparezcan esas oportunidades podamos aprovecharlas. Una de esas oportunidades que genera un contexto favorable es el Brexit. Hay otras circunstancias. Yo creo que la guerra en Ucrania también, en tanto y en cuanto actualizado la preocupación por los problemas de integridad territorial, esas cuestiones de contexto tienen mucha importancia para nosotros también.
Guillermo, históricamente uno de los argumentos más fuertes del Reino Unido a la hora de disputar y responder a las solicitudes y pedidos de la Argentina consiste en el derecho a autodeterminación de los kelpers, de aquellos que nacieron en las islas y se perciben británicos y por eso persisten en su interés de mantenerlo así. ¿Cuál es la respuesta desde el Estado argentino a ese punto de vista, a ese enfoque, si es que la hay?
En enero de este año se cumplieron 190 años de la invasión inglesa a las Islas Malvinas. En esa ocasión, una considerable fuerza militar tomó las islas, detuvo y deportó a las autoridades argentinas y a los habitantes argentinos, y en su reemplazo comenzó un proceso de introducción de población británica en las Islas Malvinas. No están dadas las circunstancias en las cuales el derecho internacional reconoce el derecho de autodeterminación, fundamentalmente porque estamos ante una población que ha sido fruto de un doble proceso de colonialismo, intentos de colonización, y por otro lado de violación por parte de un Estado, en este caso una potencia europea, de la integridad territorial de un Estado sudamericano, ¿no? Así que el derecho internacional no reconoce un derecho de autodeterminación para los actuales habitantes de Malvinas, esa situación queda palmariamente comprobada cuando vemos que la Asamblea General de Naciones Unidas y las instituciones que conforman los órganos de Naciones Unidas no han hecho ningún reconocimiento de un pretendido derecho de autodeterminación.
Usted hablaba de que el gobierno está adoptando medidas para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y efectivamente, digamos, así como en el Océano Índico, el Reino Unido y la OTAN tienen sus intereses, pues todos sabemos que en la base de Monte Agradable existe una base militar de la OTAN que tiene acceso al Atlántico Sur, además de toda la de todos los derechos que se ha arrogado el Reino Unido en las aguas que deberían, y las zonas económicas que deberían pertenecer a la Argentina para explotarlas, sea por la vía del petróleo, de la pesca, etcétera. ¿Qué medidas son estas que ha adoptado el gobierno argentino para fortalecer esa presencia de y reforzar su soberanía?
Hay una multiplicidad de iniciativas que son impulsadas por distintos ministerios. En primer lugar, destaco la fuerte visibilización del carácter bicontinental de la Argentina. Hay una Argentina del continente americano y hay una Argentina del continente antártico. La presencia argentina en la Antártida es histórica. Argentina es una pionera en la presencia antártica. Somos el país que más bases antárticas tiene. Tenemos escuela en la Antártida, tenemos radio nacional en la Antártida, tenemos científicos que trabajan en distintos programas de investigación y una importante presencia logística que brindan las Fuerzas Armadas argentinas. Así como planteamos esta política de bicontinentalidad, hemos fortalecido la perspectiva de la Argentina oceánica. Hemos retomado Pampa Azul, que el gobierno anterior había dejado sin efecto. Hemos incrementado el control de mar a través de una acción que conjuga las tareas de la Prefectura Naval, de la Armada Argentina, de la Subsecretaría de Pesca y de la Cancillería, en una acción que nos permite afirmar que se ha puesto límite a las posibles incursiones dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Y al mismo tiempo estamos desarrollando una serie de líneas de acción diplomática en función de abordar los problemas que surgen en el área adyacente, más allá de la milla 200, porque se conoce como milla 201. Se ha incrementado también la presencia de las Fuerzas Armadas en el área austral. Esto tiene que ver no necesariamente con Malvinas, sino con la importancia de que haya una equilibrada presencia en las distintas regiones de la Argentina, de nuestras Fuerzas Armadas. Se ha avanzado con dotar de tecnología a las posibilidades de control de nuestro espacio aéreo a través de radares, información satelital que utilizamos tanto en materia de seguridad como de defensa. Se ha incrementado la presencia comunicacional, aumentando la potencia comunicacional de Radio Nacional Río Grande, que hoy alcanza prácticamente todo el área austral del Atlántico Sur, y también se ha reforzado nuestra presencia de Radio Nacional de Antártida, la emisora San Miguel de Arcángel, ¿no? La Secretaría nuestra creó una subsede en Ushuaia. Estamos desarrollando un centro interinstitucional antártico también en la ciudad de Ushuaia. Bueno, hay toda una política de apostar por una política de desarrollo, ¿no? Más potente, integral, en el área austral de nuestro país.
Guillermo Carmona, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería Argentina, es un gusto tenerlo en Cara Oseca y deseamos que este 2 de abril sea un nuevo día de homenaje a los caídos, de recuerdo y de reivindicación de la soberanía de Argentina sobre las Malvinas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, que estén muy bien.
Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
Y bueno, Juan, tanto hablar de inteligencia y de inteligencia y de inteligencia artificial, y parece que ahora ya la empezaron a bochar a la inteligencia artificial.
Yo te vengo hablando, Patricia, sobre el GPT, vos no me das bola, te digo guarda con el GPT, vos no me prestás atención. ¿Qué hice? Le hablé al gobierno de Italia, sí, directamente, para que empiecen a controlarlo. No fue esa la historia, pero podría haber sido, porque Italia esta semana se convirtió en el primer país en bloquear el uso del chat GPT, recordamos, esta herramienta, sí, de inteligencia artificial, para emular una conversación humana, crear contenido como lo haría una persona. Bueno, ¿qué sucedió? El organismo gubernamental para la protección de datos, así se llama esta agencia, abrió una investigación sobre esta tecnología y no va a permitir el acceso a la aplicación en las condiciones en las que se da ahora, es decir, libremente, digamos. Todos alguna vez googleamos chat GPT y simplemente con un clic ya estamos adentro y podemos gozar de todas las ventajas que ofrece y los riesgos, como hemos hablado también esta semana. Según explicó el gobierno en un comunicado, el bloqueo se va a mantener hasta que ChatGPT respete la disciplina de privacidad que está supuestamente contenida dentro de los parámetros que exige, en este caso, la normativa que defiende el gobierno italiano. ¿Qué argumenta el organismo? Bueno, puntualmente la semana pasada, el 20 de marzo, OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT, registró una pérdida de datos sobre los usuarios y los de pago de los abonados. Recordamos que hay como una versión premium, sí, de ChatGPT para usarlo durante más tiempo, tiene otras funciones. Básicamente lo usan más las empresas y aquellos que lo utilizan con fines laborales y no meramente recreativos. La razón subyacente básicamente consiste en que la falta de regulación que hay sobre el chat y en general en las plataformas de este tipo, que la verdad es que online no hay un control efectivo, fehaciente sobre, por ejemplo, la edad de quienes ingresan. En teoría hay un filtro para controlar que no ingresen menores de 13 años, porque ese público no es el apuntado por OpenAI, y sin embargo en la realidad es como Google, digamos, cualquiera puede entrar a Google y ver cualquier tipo de resultado, contenido quizás que no sería apto para menores, y simplemente uno puede falsear la identidad. No es tan difícil, a veces es simplemente como responder un captcha, digamos.
Pero eso lo puede hacer Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, en cualquier lugar.
Ese es el tema de fondo, es muy fácil flanquear este tipo de restricciones, claro, digamos. En segundo lugar, otra de las razones que alega el organismo italiano consiste que las respuestas que da GPT no siempre son ciertas, no siempre se corresponden con la realidad. El término que utilizan los especialistas es alucinar. ChatGPT alucinó. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Y puede decir Obama, y es mentira. O puede decir Alberto Fernández. Es decir, se le pueden cruzar los cables, porque hay gente que lo utiliza, como dijimos la vez pasada, como Google, y no es un buscador. En este momento, la información con la que cuenta no es la actual, sino la que cargada hasta fines del 2021. Por eso Argentina, por ejemplo, no figura como el último campeón del mundo, por ejemplo. La verdad es que brinda respuestas que no se condicen con la realidad. No sé qué tan buen argumento es, porque lo mismo en Wikipedia, que es de acceso libre, cualquiera puede encontrar información, editarla y que durante un tiempo considerable se mantenga una fake news, diríamos,
claro,
ahora.
Es decir, uno siempre tiene que chequear qué dice Wikipedia.
Básicamente es cuanto menos extraño que se regule la veracidad, sobre todo porque no responde, no hay nadie diciendo que se certifica el nombre de ChatGPT que pone las manos en el fuego. Simplemente es una tecnología como cualquier otra. El tercer y último punto es lo que decíamos de la verificación de la mayoría de edad. Lo que dice el gobierno italiano es que los menores están expuestos a respuestas absolutamente no idóneas respecto a su nivel de desarrollo y conciencia, que es básicamente lo mismo que puede suceder en Google, digamos.
Sí,
porque algo que aparece en ChatGPT no aparecería en Google. Sin embargo, este no es el primer señalamiento por parte de autoridades. Esta misma semana, la UNESCO, recordamos esta organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, pidió formalmente que los gobiernos nacionales de los 193 estados que la conforman aplicaran el marco ético mundial sobre este tipo de tecnología, sobre la inteligencia artificial. Recordamos, fue sancionado hace 2 años, es el primer marco de común acuerdo, digamos, para regular el tipo de uso e interacciones que se dan con la inteligencia artificial. El título del día lo dio la directora general de la UNESCO, que dijo que el mundo necesita normas éticas más estrictas para la inteligencia artificial. Este es el reto de nuestro tiempo, que va bastante en sintonía con lo que decíamos hace un par de días, con este documento firmado por Elon Musk y un millar de expertos en la materia, que alertaban justamente, sí, sobre los riesgos, tanto éticos como en términos estrictos laborales también, porque hackea muchos de los puestos de trabajo en la actualidad que llevan a cabo humanos, y se estima que de acá a 1, 2 años, 1 década, 1 mes, no sabemos, porque el crecimiento, como comentábamos, es exponencial de esta tecnología. El aprendizaje automático hace que sea muy rápido, que mejore, claro, la calidad de las respuestas. Bueno, podría llegar a suplantar varios puestos de trabajo. Bueno, este es el riesgo que alertó Elon Musk esta semana, y que ahora el gobierno italiano se convirtió en el primer país en formalmente bloquear el uso de ChatGPT con estos argumentos.
Vamos a decir que le hicieron caso a los intelectuales y a los científicos que firmaron esa carta.
Y yo no seré Elon Musk, pero yo también te lo dije, padre. Así que si Italia no me lo dice, yo me contento con que vos me sigas a mí, mis consejos.
Bueno,
después lo vas a ver en la tapa de todos los diarios.
Mira. Hay que entrar en el ChatGPT para preguntarle algunas cositas. Bueno, llegamos al fin de semana. Los esperamos el próximo lunes, que va a ser una semana corta, o una semana, la Semana Santa, y esperamos que descansen. Hasta luego. ¿Quiénes nos ayudaron?
¿Quiénes nos ayudaron? Mirá, Celeste Vázquez no quería que la presentaras. Mira, parece que se avergonzó por este cierre de cara seca. Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y Patricia Ali piloteando este avión radial.
Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz.
Una sola voz.
Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso. Y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.